Bienvenidas a Soulful Vibes. Este es el episodio 142, Camino Endoterra con Alimar López. Yo soy Selma Moncada, tu host. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de un live que yo tuve con Ali en Instagram y que de verdad tiene demasiado conocimiento como para dejarlo pasar. Te pido disculpas por el audio porque no fue el mejor audio, pero igual el contenido es puro oro. Espero lo disfrutes. Hola y bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando con Alimar López, que ella es líder Diamante Azul Endoterra. Si no sabes lo que eso significa, bueno, stay tuned, porque desde que Ali se conecte, nosotros vamos a estar hablando de qué significa Diamante Azul Endoterra, qué significan los rangos y un poquito como que su camino y su trayecto en este hermoso emprendimiento. Doterra, para los que no saben, es una empresa que está en Estados Unidos, produce aceites esenciales y los cosecha en cualquier parte del mundo, literal, o sea, investigan en qué lugar se hace mejor la lavanda, la cosechan y la destilan allá y entonces la embotellan en Utah y de ahí entonces la venden a todas partes del mundo. Los aceites esenciales son compuestos aromáticos que se extraen de las plantas y tienen diferentes beneficios según las plantas. Y nosotras, como distribuidoras Endoterra, lo que hacemos es eso, compartimos bienestar a través de los aceites esenciales. Entonces, Alimar es una de esas mega líderes, mega distribuidoras que ha hecho un super camino Endoterra. Yo me atrevo a decir que ya es millonaria, está muy cerquita de ser millonaria, porque en realidad ella genera unos buenos ingresos mensuales, y ella nos va a contar un poquitico en este live del proceso de ella desde cuando comenzó y un poquito como que todo su crecimiento para entonces llegar a ser Diamante Azul. ¡Ah! ¡Hola, Ali!
¡Hello! Estaba poniendo el teléfono para escribirte que ya estaba lista. ¿Cómo andas?
¡Bien! ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo?
Todo buenísimo, todo bien.
Aquí, ¿cómo está Mateo mamá? Miguel?
Bello, durmiendo en la fiesta. Ando ahorita con un reflujo, pero bueno, ya vas a
ir. Sí, eso es horrible. Una pregunta, ¿se escucha mucho como el abanico dándome en la cara?
Por los abanicos, no, nada.
Ah, ok. Sí, porque estoy aquí, o sea, estoy aquí en 32 en República Dominicana y se siente en 36.
No se escucha nada, amiga.
Pues sí, hola, Ali. ¡Qué emoción! Yo creo que no nos veíamos así, ¿cuánto? ¿Desde Utah?
Desde Utah no nos vemos y nos vamos a volver a encontrar este año.
Sí, bueno, este año todavía no sé si voy.
Ah, no sé. Seguir, muchachita.
Me voy a decidir en julio. Yo tengo varias metas
ambiciosas. Te voy a perseguir entonces. ¿Eh?
Ya tú sabes que yo no tengo problema con esto. Bueno, nosotros somos muy intensas por aquí.
Exacto.
Pero bueno, Ali, mil gracias. Ya estaba haciendo como una pequeña intro de un poquito de lo que era Doterra, qué hacemos en Doterra, un poquito de qué es Diamante Azul. Y yo lo estaba diciendo en las historias antes, como que lamentablemente yo siento que tengo que decir cuánto gana cada rango, porque socialmente hablando, ahí es que se ve el éxito. O sea, tú decís, lidero muchas mujeres y al final del día la gente siempre pregunta, ¿cuánto gana?
Ajá, pero ¿cuánto es?
Exacto. Entonces, cuéntanos un poquitico primero en qué consiste el Diamante Azul. O sea, ¿qué es?
Ok, el Diamante Azul es un rango Endoterra, ¿ok? A ver, cuando yo empecé este negocio, yo tampoco entendía qué era esa vaina de los rangos, que si diamante, zafiro negro, yo no entendía, yo qué es eso. Pero básicamente es como cuando tú entras en una compañía y eres pasante, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo dices tú? Que eres interno, que haces tu pasantía.
Pasante,
y después te contratan y eres el asistente, y después el asistente pasas a ser gerente junior, y después gerente junior a senior, y después director de área, y así vas, ¿ok? Exactamente lo mismo en esta compañía. En esta compañía tenemos diferentes rangos, y a mayor rango, obviamente ganas más dinero, porque es directamente proporcional a la cantidad de volumen que tengas en tu equipo y a la cantidad de mujeres que estén dentro de tu organización, ¿ok? Haciendo este emprendimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un negocio de ventas y a mayor volumen de ventas, evidentemente te queda más a ti. Como por ejemplo, si tú fueses realtor o si fueses vendedora de autos o si fueses vendedora de cualquier cosa, de telas, de sofás, mientras más vendes, más comisión te queda. Más o menos así para quien esté en este live y no tenga ni idea de qué es Doterra. Los rangos tenemos desde el más chiquito, que es director, bueno, gerente, hasta el rango de diamante presidencial, que es el más grande de la compañía. Yo estoy en diamante azul, que es uno antes del más grande. Y el diamante azul es el rango más alto del mercado chileno, ¿okay? Que es el mercado en el que yo domino más. Tengo gente en Panamá, en Dominicana como tú, tengo mucha gente en diferentes áreas. El diamante azul es un rango que necesita tener 5 salones o 5 project managers, por así decirlo. 5 líderes que a su vez ellas lideren sus propios equipos, ¿okay? Que sean rango oro, ¿okay? Este rango oro genera entre unos 5,000 y 6,000 dólares al mes, ¿sí? Entonces saquen la cuenta, 5 por 5, ¿okay? Son 25. Un poquito más. Pero para que tengan una idea de números, yo genero alrededor de ventas mensuales entre 500 a 600,000 dólares mes, ¿ok? Eso no es no es la ganancia neta mía, pero es el monto de ventas que se genera, ¿sí? Y un diamante azul genera entre 20,000 a 35,000 dólares, dependiendo de la cantidad de volumen que tengas y de lo grande que sea tu equipo.
O sea, entre 20,000 y 35,000 dólares de dinero en tu bolsillo que te entra de comisiones de Doterra.
Sí, mensualmente, exactamente.
Mensualmente. Yo quiero que aquí todo el mundo lo escuche y yo quiero que la gente aquí interactúe y pongan si alguna vez han hablado con alguien que genere eso mensual. Please. Póngalo ahí en el chat. Yo estoy viendo. Yo estoy aquí.
Pongo los lentes.
Hablen con alguien, porque yo personalmente, antes de entrar en Doterra, no conocía a nadie que ganara ese dinero mensual. Bueno, yo no sé tú, Ale.
Esa es otra cosa que podemos conversar, ¿no? Un poquito el tabú que tenemos con el tema del dinero, con decir, pero esto será de verdad, o será que, wow. Y la gente igual como que al principio le cuesta. Mira, yo tengo mi mejor amiga, vive en Estados Unidos, y yo le mandaba los cheques a ella, y ella me decía, no lo puedo creer, ella me los depositaba. Y mi amiga dice, no entiendo, no, es verdad lo que tú dices. Y que claro que es verdad, o sea, ¿qué quieres que te diga? Y un poquito la creencia limitante que tenemos de generar esta cantidad de ingresos, ¿no? Que lo vemos lejano, allá, como que eso es para otra gente. Y no, en verdad, cuando nos ponemos y trabajamos y somos constantes y somos disciplinados, eso ya yo quiero más. O sea, ya yo digo, bueno, voy por el diamante presidencial que genera entre 60 a 100,000. Y no es un tema de avaricia y ambición, es un tema de trabajo y es un tema de entender que uno es capaz y uno está en todo el merecimiento de tener eso y más, ¿no? Es un poco cambiar la mentalidad, el mindset de es lo que merezco, y si me pongo y tengo un plan de acción y entiendo dónde quiero ir, eso está en mi camino, ¿ok? Uno no se hace millonario de la noche a la mañana. Yo no fue que, y esto es importante, generar la expectativa real, porque hay mucha gente que, ahora hay muchos en Instagram y que sé tu propio jefe, vuélvete millonario en 3 meses, y hacerte millonario, si yo puedo, tú puedes. Sí, pero hay que tener claras las expectativas y hay que tener claro lo que se tiene que hacer detrás, ¿no? O sea, Tony Robbins no está donde está si no hubiese hecho todo lo que ha hecho. Si ustedes se ponen a ver la historia de las personas que ustedes admiran y que han tenido éxito, wow. Hay una persona que se llama Jay Sherry, que no sé si lo conocen, es un coach de emprendimiento. Yo escucho muchos audiolibros, lo amo. Y él dice, bueno, él era monje en Inglaterra, se salió a ser monje, a ser como coach de emprendimiento, y él empezó a ser mesonero. Y empezó a ir a los lugares a recibir clases gratuitas para entender un poco más el desarrollo personal. Bueno, él tenía toda la experiencia de ser monje, pero necesitaba llevarlo a este mundo, ¿no? Al marketing.
Exacto,
al
exacto.
Y agarraba la tarde de su día después de ser mesonero a grabar videos en una plaza. Y ahí empezó. Entonces, y él siempre dice, nosotros vemos a la gente de éxito como en el último escalón. Y no nos damos cuenta de todos los escalones que han tenido que subir. Ahí está llamando, alguien está llamando a mamá. Agárrame a mi gordo, no me lo dejes por ahí.
Es que tengo una ventana que da justo.
¡Mamá! Me lo imaginé.
¡Voy, mi amor! ¡Mamá, mamá!
Digo, Selmo, igualito. Bueno, entonces un poquito entender, para ir recapitulando. Uno, entender que es posible, si ponemos el esfuerzo, el trabajo, lo que significa, es directamente proporcional este sueldo a todo lo que se ha generado en el pasado de trabajo, de llevar Doterra a Chile, de abrir cajas, de no descansar, de no dormir, de estar días tristes, días felices, días no puedo más, días sí puedo. O sea, todo eso está detrás, porque es muy fácil decir como el resultado final sin hablar de lo realmente importante, que es el backstage, que es el detrás de cámara.
Exacto, y yo como que este live yo sí quisiera, porque el que te ve aquí como diamante presidencial, vamos a decir, te encontró en el season 5. Entonces, 100%. Yo quisiera hablar un poquito como del piloto, ¿sabes? Como de cómo fue que comenzó? ¿Cómo fueron tus primeros rangos? Porque así, o sea, quisiera dar como un pequeño pantallazo, primero a las que no han emprendido en doTERRA, que quisieran como que saber cómo se verían esos primeros meses, esos primeros crecimientos, y las que están recién comenzando, ¿qué se necesita para empezar a dar ese próximo nivel? Porque yo siento que cada vez que uno va creciendo, hay como que, ok, estoy aquí, encontré un techo, ¿qué necesito para mi próximo nivel? Que
por ejemplo, en mi caso, pasarse.
Exacto. En mi caso, mi próximo nivel es oro.
Oro.
O sea, y mi mamá, cuando yo le digo, no, que mi próximo mes es más o menos poder generar un ingreso en más o menos 4,000, 5,000. Yo siendo austera, ¿sabes? Como que en el margen bajito. Mi mamá dice, ¿y eso es para ti? ¿Es posible? Y yo, claro, mami, después de eso vamos para los $10,000 de diamante. Y yo dije, es, o sea, como que ella misma le hacía un poquito de cortocircuito de que yo...
Pero como tu mamá y muchas personas, y qué bueno que traes ese ejemplo, porque yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Como me estás preguntando, la season one, lo primero que es posible. O sea, entender que esto es una posibilidad para mí, ¿okay? Ese es el qué. Ahora, tengo que trabajar en el cómo. El qué existe, está ahí. O sea, si hay gente que gana billones de dólares, es porque es posible en el mundo. En este universo es posible, ¿okay? Eso ya es un fact. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para lograr eso? ¿Cómo lo voy a hacer para llegar a mis 5,000, después a mis 10,000, a mis 12, a mis 15, a mis 30, a mis 60, a mis 100? ¿Okay? Ojo, y es perfectamente normal y válido que una persona diga, ¿sabes qué? Con 10,000 me siento tranquila y me voy a dedicar a otras cosas, a meditar todos los días, como sea, y estoy bien. O sea, cada quien aquí tiene sus tiempos y sus objetivos, eso se respeta. Ahora, mi season one fue decidir primero en qué emprendimiento yo quería estar. ¿Okay? Y estuve 2 meses investigando de muchas, bueno, más, porque yo estaba en un trabajo que estaba tristísima y deprimida y dije, ok, me tengo que mover de aquí. Investigué, voy a montar un restaurante, voy a montar una franquicia, iba a montar una marca de poleras que era mi emprendimiento anterior en Venezuela. Y me daba como un poco de nervios porque yo estaba en un país nuevo, en Chile, que montar un restaurante significaba para mí en ese momento tener $50,000 chinchín ahí en la mano. Y por cosas de la vida, yo creo que no hay casualidades, Cristina, mi prima, que es diamante presidencial, me dijo, ya tengo el negocio para ti, vamos a ser socias. Y bueno, cuéntame. Y
pero de que en ese momento, ¿cuál era el rango de ella?
Ella empezamos igual, o sea, ella era nada.
O sea, ustedes dos empezaron juntos.
Sí, ella empezó antes que yo, pero el negocio, la idea de negocio, o sea, ella me lo comentó antes de que ella empezara.
Oh,
es más, okay. Tengo un aceitito de Hongar que le estaba echando a su hijo Axel, y yo dije, ¿qué es eso? Te tengo que contar, no he empezado, pero me estoy terminando de entender qué es esto. O sea, empezamos así.
Y a mí me encanta esto, porque todo el mundo, yo conocí a Cristina cuando ya era diamante presidencial, o sea, como que yo no sé en qué punto ella está, pero me gusta como que entender un poquito como que, o sea, todas las que tienen esos grandes éxitos empezaron en el season 1.
Ah, bueno, yo fui élite eterna, yo fui élite un año.
No, no me digas.
Te lo juro. Yo fui élite eterna y Cristina un día me dijo, mira, amiga, necesito saber si tú vas a seguir con esto, si no, porque yo necesito entender para dónde vas, para qué estás haciendo. Y dije, mira, amiga, yo quiero estudiar coaching ontológico, la verdad es que no lo sé y tal. Y hubo un quiebre para mí, en verdad. Yo estaba de viaje en Los Roques, en Venezuela, y dije, pero amiga, ¿sabes? Vas a cerrar el mes. Y yo dije, no, ni me fastidies, yo no estoy en esto. No estaba ni ahí.
Imagínate. O sea, esa eras tú, la que vamos a suponer que yo tenga una muchacha ahí diciéndole, fulana, vamos a cerrar el mes, no me moleste.
Sí, sí, esa era yo. Y hubo un quiebre, un punto de quiebre, que es que cuando llegué a Chile de regreso de Venezuela, yo de verdad no soportaba mi trabajo. O sea, ya yo había emprendido en Venezuela y me entró como una crisis existencial de decir, no puedo quedarme aquí, o sea, no me veo toda la vida acá, ¿qué voy a hacer? Entré en un hueco de cuestionamientos y pensamientos y dije, bueno, por algo Dios me presentó esta oportunidad, por algo la tengo aquí. Y en ese momento empezó una líder de una líder mía. Yo tenía a María Alejandra, que es una de mis frontales, y empezó Adriana Meneses, que siempre cuento este cuento, y Adriana empezó a moverse y empezó a preguntarme, y quiero mezclas, y inscribí a gente, y yo vi que...
¿Ese es Guacu?
Guacu. Ajá. Y yo dije, ya va, estas personas necesitan una líder, o sea, yo soy la cabeza de Chile, yo me tengo que empoderar de esto. Y me responsabilicé y me empoderé. Esas fueron las dos primeras como cambios en mi mentalidad y en mi accionar, porque no es nada más me empodero en mi mente, no, ajá, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Vamos a reunirnos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuánto tengo que inscribir? O sea, en la acción, y ahí empezó todo a subir, o sea, todo empezó a subir, todo empezó a generar, impresionante. Yo recuerdo que el primer problema que tuvimos era cómo llevamos los aceites a Chile, o sea, eso, ya te pasé season one, Season 1 es élite forever. No sé, hasta que llegue un momento
de crisis. Para los que no saben, élite, vamos a decir, es como el último rango que es solamente volumen de ventas. Tú no necesitas liderar, no necesitas tener líderes, puedes tener simplemente puras ventas, y es un volumen de ventas más o menos de $3,000. O sea, no comisión, sino volumen de ventas en general.
Exactamente.
O sea, que esos son como de los, si vamos a comparar con un trabajo, ¿qué sería? ¿Como asistente ejecutivo?
No, un asistente.
Un asistente, eso es élite.
Exacto. Okay. Ah, bueno, eso era para el latino de Cristina, porque yo no estaba en su frontalidad, yo estaba debajo de una Goslet y yo le hacía el élite al plata de su platino.
Ah, o sea, tú no eras front de Cristi.
No, ella puso zapata fantasma y puso 3 debajo, a mí y a otras 2. Y después ella eliminó zapata y subimos y por eso llegó al presidente.
Ah, ya,
entonces, ella le trató. Decía, bueno, avísame porque si no, ella estaba en su platino. Entonces, bueno, esa fue la season 1 y yo estaba con otra, estaba estudiando coaching y estaba con el tema del trabajo y tal. Y season 2, la temporada 2 empieza con yo decir, estoy destinada a este trabajo, esto me lo presentó la vida, llega Waku al equipo y yo digo, ya va, que ahí esta gente necesita liderazgo. Estaban como, ya va, paseándome y le preguntaban todo a Cristina porque yo no estaba ni ahí, yo no me estaba responsabilizando, yo no estaba, ¿sabes? Yo no estaba siendo la dueña de mi barco, yo no estaba siendo la referencia de mi equipo. Y yo me estaba dando cuenta hasta que yo dije, no, este barco es mío, lo voy a manejar yo. Y ahí todo cambió, o sea, ya, porque me empoderé. Entonces ahí empieza la temporada 2. Y cuando empieza la temporada 2, empiezo con todos los retos habidos por haber de la vida del emprendimiento. Yo dije, Dios mío, ¿cómo traemos estos aceites? ¿Cómo empiezo a construir equipo? ¿Cuántas patas necesito yo para llegar al plata? Que ese era mi rango que yo quería con 1,500 para dejar el trabajo, que como que equiparaba mi sueldo en ese momento. Y bueno, yo lo que hice en esta temporada fue, primero renuncié al trabajo y me busqué un trabajo vehículo. Me busqué un trabajo, yo perseguí a ese señor hasta su casa. Le dije, contrátame, porque era un trabajo mucho más operativo, era medio tiempo y me pagaba bien. Yo te lo juro que recuerdo, o sea, la que yo le dije al universo, encárgate tú de mi dinero, de mi sueldo, de mi trabajo vehículo para yo poder dedicarme a Oterra. Y bueno, el universo me ayudó, pero yo estuve taquiti detrás de ese señor para que me contratara. Y era desde la casa, entonces era un trabajo que me permitía generar ingresos y mantenerme y al mismo tiempo tener más tiempo para dedicarme a Oterra. Yo me despertaba a las 8 de la mañana, yo me dormía a las 2 de la mañana, yo tenía to-do list sábado y domingo, o sea, yo el sábado a las 10 de la mañana tenía que grabar contenido, el domingo, eso fue una etapa que yo trabajé de lunes a lunes por un año entero, un año y medio entero, o sea, porque bueno, todo, ver cómo traer las cajas a Chile, cómo armar equipo, cómo motivar al equipo, entendiendo que tienen que pagar envíos de $50 y $60 para tener los aceites en Chile.
Oh my God.
Te lo digo, ya me cansé, pero fue buenísimo. Cayó pandemia. Sí. En la mitad de todo esto, yo tenía que pedir un permiso de la comisaría virtual de la policía en Chile para poder buscar las cajas, para poder desconsolidarlas en mi casa y después mandar a la gente. O sea, una locura.
Wow.
Esa fue la temporada 2. La temporada 3 es cuando ya empiezo a ver los frutos, gracias a todo el trabajo y a decir, esto es lo que quiero, ¿qué reto se me va a venir? Véngase para acá que yo cómo lo soluciono. ¿Qué es lo que me quedaron en aduana? ¿A quién le voy a decir para que para allí? ¿Dónde queda aduana? ¿A dónde vamos a ir?
¿Dónde es el asunto para resolver?
Exacto. O sea,
y chicas, la que están aquí conectadas, si hay de República Dominicana, de Panamá, o sea, esto es... Traer los aceites a República Dominicana y Panamá es un sueño.
Es una belleza. Un
sueño comparado con el dolor de cabeza de Chile. O sea.
Y Venezuela también es demasiado fácil.
Sí, no, o sea, todo lo que es mira,
en dólares.
Venezuela, República Dominicana, El Salvador. Es como.
No. O sea, es un caramelo. Uh-huh.
Sí.
Entonces, bueno, ahí termina la temporada, todos los retos, yo vamos para adelante. En la temporada 2, en esa segunda etapa, yo sí ideé y aterricé un plan. O sea, yo sabía que era lo que yo quería. Yo sabía que yo quería que llegara mi plata con los 1,500 para poder renunciar al señor que perseguí y ya dedicarme solamente a Oterra. Entonces, ahí ya sí me responsabilicé. O sea, ahí sí puse los pies en la tierra y dije, ok, si le vamos a echarlo bien y vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo seriamente. No me voy a dispersar, me voy a concentrar en lo realmente importante, ¿ok? Bueno, en ese momento lo realmente importante eran muchas cosas. Yo no sé cómo yo me dividía, pero era el tema logístico, era prospectar, era generar contenido, era armar equipo. Ya empieza la etapa 3, cuando por fin llego al plata y ya todo empieza para arriba. Todavía tenía el tema, sí, todo para arriba. Tenía el tema logístico todavía andando, pero yo delegué. Armé un almacén en Estados Unidos, contratamos una gente en Chile que empezara a manejar todo, porque si no, imagínate en qué tiempo iba yo a hacer mi trabajo.
Claro.
Y ahí empecé a subir de rangos. Entonces, de plata con 1500 subí a oro, y de oro pasé a diamante. O sea, yo no pasé por platino. Yo construí la cuarta pata en paralelo a mi tercera.
O sea, porque también, y aquí yo vengo con mi pregunta de una vez, o sea, muy egoístamente, aprovechando este live, las mentorías de Alimar. Yo tengo mis tres patas, ¿sabes? Yo tengo un plata no consolidado, no consolidado, eso significa, hey, chicas, para que entiendan, uno logra volumen de venta, pero si el próximo mes tú no lo logras, no te pagan eso. Entonces, cuando tú dices soy un plata no consolidado, es que hay meses que lo logras y hay meses que te quedas en Premier. Nota, la diferencia en ingreso entre Premier y plata son como $200, sí. O sea, que sí. No es tampoco de que me quedé sin dinero. Exacto. O sea, especialmente si está el bono de 1500, eso es lo más importante.
Sí.
Pero aquí viene como que ya la pregunta, ¿cuándo uno empieza a saber cuándo armar la cuarta pata? O sea, ¿qué?
Varias cosas te digo.
¿Cuándo llega esa momento?
Mira, cuando solidifiques el plata, ¿okay?
¿Ok?
Porque si no puedes tocar y caer dos rangos, que es algo que no quieres. Yo en ese momento en el plata tenía dos élites, pero ya tenía una premier ya rozando el plata. Entonces yo el plata lo tenía para arriba y para abajo. ¿Sabes qué? Sí se me descontrolaba el bono de 1500. Pero para mí el bono de 1500 nunca fue una prioridad. Nunca. Yo consolidé el bono de 1500 en diamante.
¡Wow! Bueno, ahí yo sí, yo cambié mi estrategia, porque el bono de 1500, primero, en los rangos más bajitos te da
es lo más importante, pero también es el techo que no te permite seguir, o sea, porque dices, bueno, es como el que te dice, ¿y el bono de 1500? Entonces te quedas ahí. Por eso yo nunca le presté atención al bono de 1500. Yo dije, bueno, pero quiero el diamante, o sea, quiero para allá. Y si tengo que poner, en vez de poner el volumen que me va a ayudar al de 1500, lo pongo en la frontalidad de la cuarta pata y me va a ayudar, ya no voy a tener 1500, voy a tener 3000 eventualmente. ¿Me explico? Eventualmente. Bueno, eso depende también de cada quien, del presupuesto de cada quien, de lo qué tan importante sea ese 1500 para cada persona, porque también hay que entender cuál es el plan y si es muy importante, entonces ir de poquito a poquito la cuarta pata. Pero eso fue mi historia. O sea, yo el 1500 no le presté tanta atención porque ya yo sabía que en diamante iba a ganar 10000. Entonces, entre 1500.
Sí, bueno, sí, aquí. Porque ahora mismo para mí el 1500 por sí eso, es importante para mi casa, ¿sabes? Porque mi
entonces,
esposo...
depende del presupuesto. Yo estaba soltera, sola, con un trabajo que todavía me seguía dando dinero y tenía unos ahorros. O sea, para mí no era vital el 1500, ¿ok? Es. Para quien sea vital, entonces lo tienen que conservar, evidentemente, porque si no, ¿de qué sirve? Y ir construyendo la cuarta pata. Yo sí te recomiendo que la vayas viendo cómo la construyes. Ahí empezó mi otra etapa, cuando llegué al diamante. O sea, ahí sí yo dije, no.
Que ya.
¿Qué es esto? No entiendo. Yo dije, no entiendo, pero entiéndelo porque vas a ir al diamante suelo. Yo dije, no lo puedo creer. Y ya va, en todo esto, yo te lo estoy contando muy por arriba. Pero a mí se me han ido frontales, se me han ido líderes, se me han caído patas, se me han, o sea, millones de cosas. Yo estaba lista para el diamante presidencial y la sexta pata me dijo, no, chavo. Bueno, cada quien tiene su realidad y cada quien se acepta y está bien. Pero hay lo que quiero decir con eso es que hay retos detrás de cualquier emprendimiento. Esto es Endoterra. Pero el que montó un restaurante en pandemia, ¿cómo hizo? Y el que tenía una franquicia y la franquicia final no fue lo suficientemente rentable y le tiene que pagar la franquicia a final de mes, ¿cómo hace? O sea, en los emprendimientos siempre hay retos. Cada quien escoge el reto que quiera agarrar, ¿no? Entonces, bueno, así, y después de diamante al diamante azul, ya ha sido una etapa de mucha solidificación, de mucha educación, de agarrar con pinza, de reconstruir, de reformar, de una reconstrucción con un diamante azul sólido, ¿ok? Porque la idea es poder reconstruir sin bajar de rango. Y eso uno tiene que ser estratégico.
Y yo, bueno, ya yo me conozco un poquitico, porque yo te conocí a ti en diamante, y yo creo que ya empecé a formar parte de tu diamante azul. O sea, yo fui esa patica.
Tú fuiste la patica, bueno, exacto. Bueno,
una vez.
Otra, y llegó tu patita. Yo cuando estaba construyendo tu patita, bajé a platino un mes y después fue que me llevó diamante azul.
Exacto. Entonces, pero yo sí vi, ya yo he visto, o sea, yo vi cuando se pusieron dos frontales.
Tal cual.
Y aún así yo me quedo, wow, o sea, vamos a hablar como un poquitito más como del crecimiento interno, porque yo sí siento que El ingreso externo monetario es una representación de tu residencia y crecimiento interno. Entonces, ¿cómo tú manejas esas situaciones? Porque quizás aquí hay algunas de mis líderes que nos siguen, que quizás son nuevas, o vamos a decir, mucha gente que tiene miedo, que dice, ¿y si yo no sé liderar un equipo? Como que, ¿cómo se manejan esas situaciones? Porque, vamos a suponer, alguien que tenga un bono de poder de 3 de 50, se le va a una líder, bueno, se fueron $50, pero coño, cuando tú tienes diamantes, sí, se te va una frontalidad, no son $50, son como $20,000.
Exacto. Son $50. No, bueno, esa es parte del proceso. Cuando uno entiende, primero, que es parte de la naturaleza del negocio, uno entiende qué pasa. Y ya, y no te lo tomas personal. Obviamente en la primera parte duele, porque además uno se hace amiga de las personas, uno genera un nexo, uno genera una confianza, una expectativa, uno pone horas, tiempo, dinero, inversión en esta persona y la persona dice, mira, ya no quiero continuar. Es como que, no,
uno pasa como el duelo.
Le preguntas a mi esposo lloraba conmigo. Yo quería pero después cuando hablo con Cristina, y Cristina lo dijo, ¿te acuerdas? En la convención, que pasa, o sea, y si gastamos mucha energía ahí y nos vamos es negativo para nosotros, o sea, es vertir más agua de la que necesitamos. Entonces es verlo muy pragmáticamente, decir, chévere, que espero que te vaya buenísimo en lo próximo que vayas a hacer, te quiero mucho, ¿cómo resolvemos esto? Para acá, para allá, yo te pago acá, tú te... y seguimos. Porque si no, imagínate, o sea, pudiésemos todavía llorando por eso.
Sí, y yo siento que para mí no perra, y es lo que yo le digo como a la gente, yo siento que es como el negocio. Yo no sé cuántos años tú duraste en el mundo laboral, yo duré 15 años en el mundo laboral tradicional. Y yo siento que en doTERRA el crecimiento que tú tienes como profesional en todos los aspectos es como una locura. Porque la inteligencia emocional que tú tienes que tener, porque la gente de tu equipo, nadie es tu empleado. No. Nadie. Entonces cada quien decide qué hace y qué no hace tu negocio, que te puede afectar pero, directamente.
A pesar de que no sean empleados, tú tienes que dejar las expectativas claras de lo que tú quieres para trabajar en equipo. Desde el día número uno, desde el día número cero, desde que la conozcas, para que sepas qué quieres tú, qué espero yo de ti, qué espero tú de mí. Porque a pesar de no trabajar con empleados y jefes, lo que sí estamos trabajando es con seres humanos. Y los seres humanos sienten y los seres humanos tienen expectativas y ponen esfuerzo y ponen dinero y ponen que, si no, uno puede sentirse como se lo puede tomar uno muy fácil personalmente. Entonces, yo creo que también este negocio lo que te da es costra, este curtimiento de que no te lo damos personal, y lo que acabamos de decir hace un poquito, ¿cómo resuelvo? O sea, esto es una realidad, es un fact, no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo hacer es ver cómo resuelvo por otro lado. ¿Sí me explico? Y eso ya te pompea la energía, eso ya te pone en otro mood, te pone en otra posición mental y energéticamente, que lo que te va a ayudar es a resolver y a crecer y no quedarte pegado en el problema. Eso es lo más importante.
Sí. Y aprovecho, vamos a echar un poquito para atrás. Primero, para tú comenzar, después que tú hiciste como que tu análisis de doTERRA y todo eso y te lanzaste, ¿alguna vez te dio miedo de que no iba a ser posible lograrlo?
Mira, al principio en mi época de élite, era como...
Mira, me encanta porque yo tengo, no élite, pero yo tengo varias ejecutivas que tienen un año en ejecutivo. No, y yo quiero que escuchen esto, please.
En élite. No sé si era miedo que no pensaba que iba a funcionar, sino que simplemente como que no me importa, o sea, no estaba ahí, no estaba ni ahí, como dicen en Chile, como que puede que funcione, puede que no. Obviamente después sí tuve, cuando me metí al full y estaba en el trabajo este que te dije que encontré y que quería renunciar, mi miedo más bien era, no, nunca tuve miedo, fíjate, ahorita que lo estoy pensando, nunca tuve miedo. O sea, cuando yo vi mi cheque de plata y veía todo lo que me entraba, y mis 1,500, después vi diamante, yo dije, qué miedo, si quiero más, ¿cómo hago para hacer esto más tiempo? O sea, ¿cómo hago para generar esto? Tal vez lo que sí he sentido es otras cosas que no han sido miedo. Al principio, antes de emprender, sí sentía miedo. Coño, dejar el trabajo, ¿cómo voy a hacer? ¿Será que va a funcionar o no va a funcionar? En un inicio. Pero ya en el emprendimiento no he sentido miedo porque me ha dado resultados, básicamente. O sea, el resultado anula el miedo, básicamente.
Claro, bueno, porque es que si tú tienes miedo y tú tomas acción y tomas acción constante, eso te va a dar resultado y el resultado va a decir, güey, miedo, a ti tú, no se te perdió nada por aquí, así que váyase por allá.
Exactamente. O sea, el miedo existe, el miedo es real. El miedo, como siempre dicen, la valentía no es falta de miedo, es hacerlo con miedo. Eso es la valentía. Pero cuando el miedo se da cuenta de que okay, estoy aquí cuidadito, la verdad es que no me morí, la verdad es que no me quedé en la calle, más bien ahora tengo una mejor casa, más bien ahora puedo viajar más, ahora, ¿sabes? Invierto, tengo más dinero, el miedo aquí que estaba exagerando un poquito. Pero ese miedo fue gracias a todas las acciones que hizo mamacita aquí presente, ¿no? No fue que me quedé así pensando en un pajarito extrañado, ¿no?
Exacto. Sí, porque, bueno, hay un refrán en Dominicana que es, mientras tú más bate la mierda, más hiede. Entonces, si mismo con el miedo, mientras más lo bate, más grande se pone. Y yo quisiera como que hacerte otra pregunta así, vamos a decir, tenemos, cuando ya tú vas como que a ir subiendo de nivel, o qué tú has sentido que te ha permitido, o esos, o sea, tú hablaste de el crédito eterno hacia plata, pero suponte tú de plata para los demás rangos, que tú dices como que, wow, eso fue un reto que me expandió, o esto fue un momento donde me cambió como líder. O sea, y te lo cuento yo, por ejemplo, ahora, yo sí había llegado a plata hace mucho, pero no había llegado a un plata como el que estoy llegando ahora. Y para mí, como que ese punto de quiebre, que no fue un punto de quiebre, pero fue un punto donde se más suelta el control y deja que tus líderes se empoderen. O sea, desde que yo literal solté eso, es como que, ok, otra fragancia, cada una está pendiente de sus metas, cada una está pendiente de su bono de poder de tres, porque si en mi equipo es como que, ¿cómo tú ganas plata rápido? Y ya después vamos con los rangos. Pero ¿qué tú dirías que fue como esos up levels que tú has sentido en tu proceso, que tú recuerdes?
A ver, de plata, me recuerdo de oro a diamante. Yo llegué a plata con 4 líderes, con Carolina, con Leonor, con Mariale y con Jessie, ¿ok? Y la que me califica ahorita solamente es Mariale, una. Entonces, una sola, me queda con las que yo llegué a plata. O sea, no me queda una sola, Jessie sigue, pero me califica Maffer para el diamante.
Oh, wow, ok.
Entonces, el primer punto de quiebre de entre plata a diamante fue que esto no es para todo el mundo y que tengo que ser lo suficientemente proactivo y resiliente para entender que hay personas que se bajan del barco y no pasa nada. Y que es mi responsabilidad buscar, entendiendo ahora cuál es el perfil, buscar gente que sí se comprometa, que sea capaz de comprometer, ¿okay? No ahogarme en un vaso de agua por siempre, por 6 meses, que por qué, un poco lo que estábamos hablando, porque eso me iba a quitar tiempo, energía y esfuerzo que necesitaba para reconstruir mi equipo. Y gracias a que lo pasé en un segundo, no bajé de rango. Bueno, Caro, no quieres estar, perfecto, te quiero mucho. Ajá, ¿cómo vamos a hacer? O sea, porque si me estaba rondando ahí, iba a ser como chupar y chupar energía innecesaria. O sea, me iba a chupar energía innecesaria. Creo que ese fue uno de los retos que he atravesado que me han transformado, como entender la naturaleza del negocio. Otra cosa fue con el tema logístico, que muchos mercados, gracias a Dios, no lo viven, pero fue como aprender a delegar, o sea, como aprender a decir, esto no lo puedo llevar más, porque si lo llevo yo, no voy a hacer lo suficiente, no voy a hacer lo que realmente importa, que es compartir esto, hacer contenido, prospectar, que es el corazón de este negocio. No es hacer el logo perfecto y bello, es en verdad construir, build. O sea, doTERRA no me paga porque yo tenga la logística más perfecta, doTERRA me paga porque yo llegue a rangos, y porque yo arme equipos, y porque yo motive a la gente, porque yo lidere bien. Entonces me enfoqué en eso, y todo lo demás lo delegué. Contraté un asistente, yo contraté un asistente en plata, que sigue siendo la misma, que amo por siempre, no puedo vivir sin él. Y delegué todo el tema logístico. O sea, fue otro reto que me transformó, que dije, tengo que empezar a delegar, porque si quiero que mi negocio se expanda, no lo puedo hacer todo yo, ¿ok? Y otra cosa ya más vieja, ya más en diamante azul, creo que ha sido entender que a pesar de que estoy segura que voy a llegar al diamante presencial, yo me tenía que tomar el tiempo de solidificar el diamante azul. O sea, de entender bien las fichas, llegó mi bebé, de tomarme el tiempo. Creo que en Diamante Sur aprendí a soltar también un poquito la velocidad con la que yo venía, que era vamos, tigra, ta, ta, ta. Yo soy ascendente Aries, para quienes sepan de astrología, y eso es la guerrera para adelante. Y me permití soltar y decir, yo solté de verdad y esto me sostuvo todos estos 5 meses que tuve de posparto. O sea, mira, esto es de verdad, o sea, no es de verdad además la cantidad de plata que genero, sino que me puedo superar 5 meses y me sigue generando la misma cantidad de plata. Eso fue como la última transformación, ese ha sido la última cosa, el aha moment, el último aha moment que tengo.
No, y es súper poderoso porque la gente no entiende esto. O sea, lo que a mí me, y yo creo que yo te lo comenté el año pasado yo entré como en una pequeña crisis donde yo sentía que Doterra no me daba suficiente. Yo estaba en la eterna, yo era la eterna premier con, ganando $800 al mes. No está mal, pero yo quiero más.
Claro.
Y yo me puse a inventar, literal, yo me puse a inventar que voy a hacer UGC, que voy a hacer trading, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. Y mientras más exploraba otro tipo de negocio, yo decía, ok, pero yo hago UGC, gano, no sé, a mí me pasó $1,000 un mes, y al otro mes, ¿qué pasa? Todo lo que yo trabajé el mes anterior no sirve absolutamente para nada, porque no va building up, que es lo
no
hermoso. No estás construyendo algo sólido que te va a generar ingresos pasivos en el futuro.
El ingreso pasivo es lo más y los ingresos pasivos toman tiempo. O sea, tú no construyes un imperio en 3 días. Pero si tú te tomas de verdad esto, 3 años, yo llevo 5 años haciendo esto. O sea, yo no llevo 3 meses haciendo esto. Son 5 años de trabajo, de líderes que se van, de líderes que vuelven, de las logísticas, de todo lo que te he contado, para tener ya algo suficientemente sólido como para tener un bebé y no preocuparme. O sea, yo lo que hacía era dar teta, dormir, ver cómo sacaban los gases. O sea, hasta ahorita que acabo de volver.
Claro, y eso me encanta, porque yo, por ejemplo, yo tengo 2 años en Doterra como plata, pero un plata ganando muy diferente. Antes yo era un plata que ganaba $1,000, ahora yo soy un plata que gano $2,500.
Exacto.
¿Qué tú le dirías a la gente que anda como yo, como una intensa, y que a veces, oye, se compara? ¿Sabes qué? Yo me pongo como que, coño, pero Cristina Padel llegó a diamante presidencial en 1 año y medio. Y ya yo tengo 2 años y apenas soy plata.
Mira, lo que les puedo decir es que se pongan unos tapones aquí y unos así. Que vayan nada más viendo. O sea, tú me preguntas en Doterra, ¿tú sabes quién es? No tengo idea de quién es nadie. Y fulanita, yo creo que conocí a Lee Sherry, que sí, hace 2 meses, la mentira. Pero yo al principio, te lo juro, cuando yo estaba construyendo, yo decía, que vamos a la mentoría de François Frauder. Y yo dije, ¿quién es ese?
Porque a Cristi sí le encanta conocer.
La presidencial, y yo que, no sé, yo estoy encargándome de las cajas, ya va, o sea, no tengo tiempo para compararme. O sea, si estamos haciendo un trabajo, no queda ni energía ni tiempo para compararse, de verdad. Y además, ¿qué nos suma eso? O sea, ella tendrá otra historia, será otra cosa, yo no sé. Que vaya y yo que buenísimo, te felicito. Mi realidad es esta, que lo que yo puedo controlar es esto, y lo que puedo ajustar es esto. Suena demasiado romántico y cliché y fácil. Yo sé que a veces no es tan fácil y uno peca de... Y entonces, ¿pero qué te da eso? Te genera ansiedad, te genera el síndrome del impostor, te genera, ¿será que no soy lo suficiente? Te genera estrés, sudor, no. Qué horrible hacer un negocio así. Y en Doterra y en todo. Ahorita sí hay miles de coach ontológico, hay miles de nutricionistas, hay miles de gente que hace, que lee la astrología, que lee las cartas, que lee el tarot, gente haciendo retiros espirituales. Todos deprimidos porque este es mejor que el otro, no. Además hay que confiar en uno. O sea, nadie tiene las características que tú tienes y nadie tiene las características que yo tengo. Nadie tiene los valores que tú tienes, nadie tiene los valores que yo tengo. Nadie tiene las virtudes que tú tienes. O sea, concéntrense en cada uno. No pierdan tiempo y energía en lo demás. O sea, por favor, tatúenselo. No voy a perder energía y tiempo, no realmente. Eso es lo que me diría.
Exacto.
¿Sabes que yo siempre digo eso? Yo siempre lo digo, sí. No te compares.
Sí, porque es que lo único que trae es tú sentirte mal.
¿Para qué? Es más, deja de seguir a la gente con la que te
compartes. Sí. Mira, quería hacerte como que una pregunta dividida en 3 partes. ¿Qué le dirías a la persona que está viendo este live, que quiere Doterra, que sí, pero no sé? Después, ¿qué le dirías a la que tiene esos rangos como más bajitos? Que se siente a veces como un poquitico estancada. Vamos a decir que llegan líderes que quizás no estén comprometidas, que se vayan, o que sienten que no pueden conseguir nuevas líderes. ¿Sabes? Como ese estancamiento de eterna ejecutivo, eterna élite. ¿Y qué le diría a alguien ya como como yo, rangos medios. Yo me atrevo a decir que rangos medios son premier, plata y oro, uh-huh, para subir al otro nivel. O sea, como que esas son tres preguntas.
Me encanta.
Una en tres preguntas. ¿Qué dice aquí? Animar, eres súper genuina y con esa experiencia que tiene motiva.
Yes. Tan bella. Jaja, demasiado real, qué maravilloso todo esto. Ok, entonces para no irme de la pregunta, después les voy a comentar. Uno, a los que no han empezado Terra y lo tienen ahí como en the back of their head, o sea, ahí como que sí, que no, que se tomen el tiempo de investigar. O sea, la típica respuesta sería, pero ¿por qué no? Emprende, esto es lo máximo, tal. No, tómate el tiempo de revisar con quién te vas a inscribir, si es que te quieres inscribir, de por qué esto en algún momento fue una idea para ti, por qué esto te atrajo en primer lugar. Porque es un emprendimiento que te suena chévere, porque tiene un propósito detrás, porque realmente es abundante. Busca bien el plan de compensación, estúdialo. Habla con prioridad, ¿cómo se llama? Con
propiedad.
Con propiedad, muy bien. Revisa y habla con propiedad de las cosas. O sea, estudia este plan de compensación, estudia el modelo de negocio, estudia los productos. No lo hagas porque lo hizo mi amiga, no lo hagas porque se volvió bonito el reel de ella que me motivó. Tómate el tiempo, si sea un día, de entender el detrás de cámara de doTERRA. Para eso nosotros tenemos clases de negocio, para eso tenemos videos, para eso tenemos masterclass, para eso tenemos muchas herramientas con las que puedas tú educarte y entender. Para que tú tomes la decisión desde la, no desde la certeza, porque uno cuando empieza algo no tiene la certeza máxima. Pero sí desde, por aquí van los tiros, por aquí van las cosas. Esto me está dando un feeling chévere, ¿ok? No tomen la decisión a lo loco. Tomen la decisión después de haber investigado. Eso fue lo que hice yo. ¿Y por qué yo tomé la decisión de emprender en doTERRA? Esto puede ser alguno de los tips que ustedes pueden decir, check, 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 check. Uno, porque la inversión era muy baja. O sea, yo, como te acabo de decir, pensé en montar un restaurante en Santiago de Chile, que gracias a Dios no, porque al año, o sea, a los 6 meses vino la pandemia. Yo dije, no tengo nada que perder, o sea, son 100, $150 al mes, que además no es que es una inversión que se va y se diluye, sino que si yo vendo 5 kits al mes, lo recupero y gano plata. Entonces, es una inversión baja, con bajo riesgo, y que está en mí, y que es muy fácil yo recuperarla. No tengo que, como en la franquicia, tengo que vender, o sea, que son como objetivos demasiado lejanos, demasiado grandes para poder recuperar la inversión. Por ejemplo, tengo una amiga que quiere montar una franquicia que es un gimnasio de niños, el Gymboree. Y nos sentamos, ella me pidió ayuda a ver si le asesoraba, y el retorno de la inversión es en 5 años. ¿Y sabes cuánto es la inversión? $600,000 para montar.
No joda. Y aquí en la semana siguiente tú puedes tener...
Ajá. Tienes que tener $30,000 en el banco para que tú demuestres a la franquicia que eres, que tienes dinero. O sea, que no es que estás en la quiebra. Tienes que tener la inversión de entre 400 a $600,000 y la inversión, el retorno de inversión, el ROI, el Return of Investment, que es un término importante en business, es en 5 años. Yo le dije, ¿y sabes qué hice yo? Yo saqué la cuenta de cuánto he invertido yo estos 5 años en doTERRA. ¿Sabes cuánto he invertido yo 5 años en doTERRA?
$8,000.
$8,000
en 5 años. Esa ha sido tu inversión.
Esa ha sido mi inversión.
¿Y cuánto le vamos a sacar?
Yo invierto en otras cosas, yo invierto en mi asistente, invierto en ads, invierto en hacer contenido, yo invierto en otras cosas. Pero si solamente yo invirtiera en lo mínimo que me pide doTERRA, que es la inversión en el RP, $8,000. Y yo gano entre $25 a $30,000, imagínate. O sea, ya yo recuperé esa inversión hace años, luz, señora, hace años, luz. Entonces, lo primero es que investiguen. ¿Cuáles son los tips, como los factores que investigué yo? Uno es la inversión, que es baja y el riesgo es muy bajo. Yo, el miedo que tenía, eso me bajó el miedo. 2, que es un negocio que tiene mucho valor detrás. Yo me dediqué a investigar cuál era la dueña y por qué, y cuáles eran sus temas sociales. Y de verdad, si la gente lo hacía desde el amor, o es nada más esa gente que sale en los Ferrari para que me volví a llorar en 3 años. Esa no es la cultura de doTERRA, no es la vibra. O sea, aquí todos estamos como en conjunto, ayudándonos en equipo, nos hacemos amigas. Entonces, yo quería pertenecer a esa comunidad, o sea, me atraía. Y 3, la rentabilidad. O sea, que yo podía generar ingresos importantísimos en este negocio. Y dije, bueno, estas 3 son como la pirámide que yo hice con esos 3 puntos. Y dije, voy con todo. Ok, bueno, el primer año no voy con todo porque me quedé en élite, pero después ya sí fui con todo. Eso es lo que les voy a decir a las primeras. A las que están en rangos pequeñitos, élites ejecutivos, Yo lo que les recomiendo es que se sienten a hacer un plan. Miren, ayer tuve una mentoría, que no sé si entraste, de mentoría.
Pero la voy a ver.
Y una persona me preguntaba, mire que mis reels no están dando resultado y no traigo a nadie. Y yo le dije, ¿cuál es tu objetivo del reel? No sé. Vender. Ese es tu objetivo. Del reel es vender, ¿verdad? O sea, tú tienes que tener tus objetivos claros. Tienes que tener tu plan de acción claro. ¿A dónde quieres ir? ¿En cuánto tiempo lo quieres lograr? ¿Y qué necesitas para lograr eso? Y te impresionarás que hay mucha gente que no lo tiene. Y esas son las personas que se quedan estancadas en esos rangos pequeños, porque al no saber a dónde vas, no puedes tú ir hacia allá, ¿ok? Entre las de rango pequeño y las que están en los rangos medios, un consejo que les doy es que se dediquen a lo realmente importante. Lo realmente importante es la construcción de sus equipos, ¿ok? No es hacer uno a uno con toda la estructura. Esa no es lo realmente importante. No es empezar a ver, pues voy a cambiar mi logo porque es que el negro no me gusta. Mejor lo voy a poner en amarillo. No pierdan el tiempo con eso. Lo importante en este momento, en sus rangos, es el corazón de su negocio. Es pompear la energía en el corazón de sus negocios, que es la construcción, que es hacer contenido de valor, prospectar y armar un equipo que luego, en la vejez de su negocio, les va a sostener. ¿Okay? Y es enseñar esto, es enseñar a duplicar esto abajo. Entonces, si en sus tareas, hoy por ejemplo tuve una hora con una líder, me decía, es que tenemos demasiados grupos en WhatsApp, entonces nos abrumamos, elimina los grupos de WhatsApp, quédate con un grupo de WhatsApp, es que estoy haciendo demasiado entrenamiento, quédate con un entrenamiento, quita todo lo que te empolva, lo que te hace ruido, y tú eres la dueña de tu barco, tu offline te puede decir, haz esto, 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 y tú vas a elegir, me quedo con esto y con esto, y el resto, el 90% de tu tiempo lo tienes que dedicar a generar contenido, a prospectar y armar equipo. Una, por ejemplo, un tip que les doy de cómo organizar una semana. Los lunes, yo cuando estaba en este periodo, tenía en la mañana reunión uno a uno con mi frontal. Yo me dedicaba toda la mañana a eso. Toda la mañana a eso. En la tarde, me dedicaba a entender qué contenido iba a generar al mes. Y hacía mi vida de contenido, porque es muy, muy importante. Los martes, me dedicaba a grabar el contenido y alguna que otra cosa operativa. Inscribir a esta persona, bueno, eso ya se lo empecé a alegar a mi sistema. Miércoles, jueves y viernes yo lanzaba ads y lo que hacía era recibir a las personas en el WhatsApp para agendarlas para la clase del lunes. Yo daba clases todos los lunes, en la noche. Así era el ciclo. Yo estaba enfocada en la construcción, no enfocada en otra cosa. Eso es lo que le digo a los rangos medios y eso es lo que va a lograr que ustedes salten a los rangos altos, al diamante y al diamante presidencial. Y ustedes se dan cuenta, las personas que han llegado a eso, la línea transversal es esa. No están enfocadas en bobadas, sino en lo realmente importante. Eso es.
Oye, gracias, Ami. chicas, vayan anotando. O sea, no, yo aquí me quedé ahí como parada porque dije, okay, yo misma empecé a hacer como una auditoría de qué es lo que estoy haciendo. Y si yo, es más, mira, Alice, tú sabes que yo soy de logos y me encanta todo eso. Yo no le enseño a ninguna de mis líderes ni le digo que haga logo. O sea, yo corté eso, porque yo veía que duraban un mes y que es que no tengo el logo de Instagram, ponte tu foto con tu aceite, ya.
Eso. Yo mi logo, yo mandé a una chama que contraté, que haz mi logo, loca, por aceite, te gusta, me encanta, listo, ya, ¿cómo es? Ahorita, el sábado voy a relanzar mi marca, el Diamante Azul. Ahorita.
Sí, o sea, yo agarré y yo misma corté todo esto. Pero quería que, yo voy a hacerte una última pregunta, Ali, pero mientras te la hago, chicas, anoten sus preguntas, please, porque ya estamos terminando. Entonces vamos a darle unos últimos 5 minutos para las preguntas. Así que en la bolita que tiene un question mark, pongan sus preguntas, please, aprovechen. Pero yo sí te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú te sientes? O sea, vamos a decir, si tú te vas a ubicar en esa Ali de la temporada 1 y en esa Ali de la temporada 5, ¿qué es lo que tú más sientes? ¿Cuál es esa diferencia? Y como que yo quisiera como que en todo, como que ¿qué se siente, coño, ganar entre 20,000 y $35,000 al mes? ¿Qué se siente? ¿Y cómo tú te sentías cuando comenzaste? ¿Y cómo tú te sientes ahora?
Mira, ya voy a hablar del dinero, pero es como una transformación. Es como si a mí me hubiese metido en una licuadora con lo que significa, ¿no? Con lo que significa estar en una licuadora de lo bueno y lo malo, ¿no? de mierda, todos los retos que yo veo para atrás y digo, no lo puedo creer. O sea, sí lo puedo creer, pero digo, no, o sea, no sé ni cómo hice, pero lo hice. Y ha sido como una transformación. O sea, soy otra mujer, te lo juro. O sea, soy otra mujer en todos los sentidos, en mi sentido de cómo lidero a personas, en cómo me acerco a las personas, en cómo puedo ya soltar cosas, en la capacidad monetaria que tengo. O sea, el poder tener esta libertad de yo poder vivir en esta casa bella que tengo, cerca de mi familia, de poder invertir. Yo soy muy organizada con mis finanzas. Aquí en la casa tenemos un carro, yo puedo tener 3 carros, pero yo estoy invirtiendo en la bolsa, o sea, hasta llegar a un monto que yo quiero, y yo no podría hacer eso sin el canal que me ofrece doTERRA de flujo de ganancias mensual. Y eso es lo que yo quiero para cada una de las mujeres de mi equipo. O sea, mira, se me paran los pelos, te lo juro, me dan ganas de llorar. Es que además acabo de hacer un reel ayer de Mafia, mi mejor amiga, tú sabes, ¿no? Que también es de Mante Flull. Y es que me mandó un voice hace como 3 semanas y lloraba, me decía, amiga, o sea, gracias porque cambiaste la vida de mi familia, de mi tu ahijada. Y yo me puse a llorar también con el voice, ¿no? Porque tú te das cuenta que después de toda la licuadora, este negocio es algo que es más grande que tú. O sea, te supera a ti porque se convierte como en el canal para otras mujeres lograr sus sueños, aunque sea en el curso, pero es verdad. Y yo creo que esa es la transformación, ¿no? Primero, la transformación personal. Segundo, entender que puedo generar esta cantidad de dinero. Y cuarto, que ahora esto significa el cambio para otras mujeres. O sea, coño, qué divino poder venir a la vida a tener un proyecto que no solamente te cambie a ti y te genere ingresos importantes a ti, sino que además sea el canal para otras personas que también estuvieron frustradas, estuvieron estresadas, estuvieron tristes. Y esto sea el canal en los que ellos dicen, verga, me cambió la vida esta vaina, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido como lo que más, por lo que me levanto todos los días a hacer esto.
Sí, y eso que dices, como que ahora te digo que yo cambié un poquito mi forma de liderazgo, y es como que tanta emoción. Por ejemplo, yo di la mentoría de la semana pasada de cómo ajustar estrategia a mitad de mes, y que fue una de mis líderes que dio esa mentoría conmigo. Yo estaba como so proud, o sea, así como que... No. Y ver cuando estamos en eso, porque a veces ya yo casi no doy, o sea, yo solamente doy 1-1 a mis fronts, pero si necesitan apoyo, yo me meto, y me siento como tan orgullosa cuando yo veo a cada una de ellas mentoreando, y es como que, ¡oh, my God! O sea, ¡no puedo! Y es chiquito, o sea, fíjate que todavía no estoy.
No, pero no es chiquito, o sea, con que tú mentores a una mujer, ya es grandioso. O sea, con que tú, verga, le cambies la vida a una persona, ya es verga. De eso se trata la vida. O sea, sí, de venir a hacer dinero, qué rico, me encanta el dinero. Pero si lo puedes hacer transformando a otras personas, es lo que yo digo, coño, Tony Robbins. Este tipo es trillonario, pero el impacto que él tiene en otras personas es demasiado grande.
Y yo sí creo que es importante aquí poner una nota de mucha... Yo creo que quizás muchas personas tienen resistencia a generar riquezas porque conectan, o por lo menos un poquito, esa era la connotación que daban sobre el dinero que me estaba diciendo, de que las personas que generaban mucho, mucho dinero no necesariamente eran personas con valores. O sea, yo no estoy diciendo que era todo así, pero un poquitico como Eli.
Eso puede ser latinoamericano también, pero... Y es un ejercicio que hay que hacer de lo que escuchábamos en nuestra casa, de qué es lo que nos decían del dinero, meternos ahí, sí, a profundizar.
Sí, oye, amiga, de verdad que gracias. Aquí hay varias preguntas, así que vamos a ir contestándolas.
Dale.
Número 1, ¿cómo crear confianza en redes para que te compren?
Ok. ¿Ya la respondo de una vez?
Sí, dale. Esto dale. Y después voy con las otras.
Tan sencillo y tan difícil. O sea... Es fácil decirlo y me he dado cuenta que es difícil aplicar. Pero la mejor manera para generar confianza en redes es ser uno mismo.
¿Es ser qué?
Es ser tú mismo.
Ah.
O sea, es levantarte. Si tú no eres de la persona que se maquilla y no, vale que salir así en tus redes y hablar de tu dolor. Tu dolor es distinto al mío, tu dolor es distinto al de Selma, tu dolor es distinto al de la que está al lado. Y muchas mujeres pueden estar sintiendo lo mismo. Entonces, que tú hagas el ejercicio de vulnerabilizarte en tus redes sociales. No por el hecho de hacerte sentir mal y decir, no puedo decir esto. Es que, como dice Michelle Poller, Sería egoísta de tu parte no mostrar tu don. Sería egoísta de tu parte no contar tu historia, porque tu historia puede ayudar a otras personas. Entonces, desde esa base, desde entender que tu historia puede impactar a otras vidas, que lo que tú estás haciendo puede impactar a otras mujeres, lo mismo que acabo de decir. Si yo no hubiese contado lo triste y lo deprimida que yo estaba en el trabajo, tal vez no hubiesen llegado las personas que vibraban igual que yo, que también estaban pasando por lo mismo. Entonces, desde tu autenticidad, desde tu vulnerabilidad, generar contenido desde ahí. Y luego, hacerlo estratégicamente. Ok, ya yo me... Hacer un trabajo de autoconocimiento, de entender cuál es mi dolor, de entender cuán vulnerable me puedo poner frente a las redes sociales y aterrizar eso en una grilla de contenido, en un plan. En hacer contenido de educación, hacer contenido de conexión y hacer contenido de ventas. Con la base que acabamos de hablar, con la conciencia de tu realidad y tu historia. Y estrategizar. O sea, llevar una estrategia con estos tres tipos de contenido, ¿okay? Y a partir de ahí, dale con
todo. Yes, me encanta. Yo misma como que, yo lo hago así, pero voy a hacer como otra nueva revisión. Vámonos. Oh, aquí hay muchas preguntas.
Hay que ajustarse, ¿eh? Que todo el tiempo hay que ajustar. O sea, claro. Uno siempre va cambiando y ajustando en el camino.
Yes. Así que vamos, hay cuatro preguntas, yo no lo he leído, así que vamos medio, ok. ¿Cómo atraer líderes cuando estás comenzando?
Lo mismo que acabo de decir. O sea, cuando tú estás comenzando, la creencia limitante que mucha gente tiene es, pero es que si yo no estoy en los rangos altos, ¿cómo puedo demostrar? Pero es que tú no necesitas tener ningún rango alto para poder atraer líderes. Yo fui élite y atraje líderes. Yo fui ejecutivo y atraje líderes. Yo fui premier y atraje líderes. Entonces, es desde tu historia que atraes líderes. Es desde tu autenticidad que atraes líderes. Es desde tu experiencia que atraes líderes. Y es desde tu visión de este negocio, hacia dónde vas, que atraes líderes. ¿Okay? Yo voy a lograr esto, esto y esto y esto. Quien se quiera montar en el barco conmigo, aquí estoy. Porque yo soy esto y esto y esto, porque mi dolor es este, este y este y este, y porque yo sé a dónde voy. Así es.
Yes. Pam, pam. Déjame ver. Es que estoy viendo para no repetir preguntas.
Ay, me encanta esa cuenta que se llama Mujeres Divergentes.
Ah, qué bueno. Cool. Sí, está cool. Ok, la otra pregunta. Cuando tienes tus primeras líderes constructoras, ¿cuáles son las principales clases que les debes hacer?
Ok, en Poderosas Academy hay varias mentorías, que es la academia que tenemos en el equipo, que ellas se deberían ver. Cuando tú tienes a tus primeras líderes constructoras, lo primero que tienen que hacer y que tienen que saber y la clase que le tienes que dar es cómo prospectar y cómo hacer contenido de valor. A mi parecer, ¿ok? Porque eso es lo que les va a permitir tomar acción. O sea, cómo hacer contenido de valor, cómo atraer gente para que esa gente después vaya a sus clases de negocio y a sus clases de producto. Porque tú no le puedes enseñar a alguien a dar una clase de negocio y ¿quién le va a ir a esa clase de negocio? ¿El papá, la mamá y el hermano? No, se tiene
claro.
Que a enseñarlas a cómo traer a la gente, cómo vulnerabilizarse, cómo hacer contenido de valor para luego dar estas clases y que a la clase venga gente, ¿ok? Entonces, primero eso, después cómo dar clases de negocio y de producto. Yo les aconsejo que las clases las den ustedes y que ellas más bien lleven a la gente para que ellas se vayan educando mientras van trayendo gente y que ya llegue un punto que les empiecen a dar ellas para que se empoderen del proceso, ¿ok? Después, en un tercer nivel, ya que se tienen que meter a aprender todo lo que significa colocaciones estratégicas para que armen equipos estratégicamente. Entonces, son las tres.
Yes, muy bueno. Y yo diría también prospectando como tigras. Esa es una
totalmente
de mis clases favoritas.
Valor y prospección, eso es lo primero.
Ok, espérate. Mira, aquí hay una pregunta interesante porque ya las otras como que se repiten. Que la voy a poner aquí. ¿Se puede crecer si no tienes contacto con tus líderes ascendentes?
100%. Sí, 100%. A ver, les cuento, no fue mi caso. Porque en mi caso yo tenía a Cristina, que es una robot de la educación. Yo, por cierto, Cristina y yo tenemos maneras de liderar totalmente distintas. Y las dos tenemos éxito, ¿ok? Ella es la dueña del orden de punto A, punto B, punto A, vamos, dale, mejor hecho que perfecto, vamos. Y las dos nos alimentamos de eso. Ella siempre me dice, coño, mira, es que tú eres mejor hecho que perfecto. Entonces yo me tardo que todo sea perfecto y tal. Pero cuando ella lanza, lo lanza perfecto. Yo no, yo voy ajustando en el camino y que mierda. Y bueno, cada tipo de liderazgo es bueno. O sea, por eso les digo, primero conózcanse y después, desde quienes ustedes son, hagan este negocio. Pero sí se puede, porque el ejemplo es ella. Ella cuando empezó su offline, que es Jessica, tenía unos morochos, no estaba como, estaba pendiente de otras cosas y no tuvo en ese momento las herramientas para educar a Cristina. Ellas son amigas, es amiga mía, Jessica es una dura, también es diamante azul, ella creció también muchísimo, pero en el momento que comenzó Cristina, Cristina lo hizo prácticamente sola. Jessica le ayudó mucho con toda la orientación de producto y Neidy nos ayudó, yo me acuerdo de esos primeros meses, pero Cristina armó todo ella sola. O sea, a Cristina no le bajaron ni medio polvo de nadie. Bueno, a mí Cristina no me bajó, nunca me ha bajado nadie, nunca. O sea, me bajó una líder que me enfrentaba a Andreina, pero el resto yo construí con Andreina. O sea, eso de que te bajé 500, yo no supe.
Sí.
Porque claro, el mercado de Chile a Cristina no le interesaba porque ella estaba buscando el fundador de Nali. Entonces, obviamente, ¿quién me iba a estar bajando a mí? Gente, ¿sabes?
Claro.
Entonces, bueno, sí se puede, 100%. O sea, esto es de nosotras para abajo. Si tienes una upline que está dispuesta a ayudarte, a mentorearte, a darte herramientas, es un plus, 100%. O sea, esto uno no lo sabe cuando inicia, pero si van a iniciar, busquen a alguien que las vaya a mentorear y que les vaya a apoyar, eso es importantísimo. Pero de no ser así, no es excusa.
Sí, sí. O sea, yo sí me he dado cuenta, si aquí hay personas que no han entrado en doTERRA, que no están en doTERRA, o sea, investiguen primero antes de inscribirse con alguien.
Preciado.
Porque, o sea, y yo, mira, Ali, yo no sé si tú te sabes qué cuento. Mi mamá tenía años en doTERRA antes de yo empezar. Y cuando yo estaba embarazada...
¡Yo no sabía!
Espérate, yo tenía unas náuseas horribles con el embarazo. Mi mamá vendía doTERRA.
¡No!
Pero al detal. No. Vendía doTERRA al detal. Y yo dije, ¿sabes qué? No. Yo investigué quién a mí me podía ayudar embarazada con aceites esenciales. Busqué a Katy y me inscribí con Katy.
Bueno.
Yo no me inscribí con mi mamá. Y esa fue la mejor decisión que pude hacer. Nota, yo me llevo bien con mi mamá, después de un proceso largo, la pude mover de equipo, porque no se puede mover a la gente de equipo, es un proceso largo.
Solo tienen que saber, porque hay gente que, ay, a mí no me apoya. Y yo que, bueno, es que si supieran lo importante, que es inscribirse con alguien que tenga herramientas educativas, que tenga sistemas, que tenga las ganas de guiarte, que tenga las ganas de que tú crezcas. O sea, otro gallo canta.
Claro. No, y yo sí creo que es de las dos partes, porque tú, si tú no quieres hacer nada, el equipo no lo va a hacer por ti. Pero si tú tienes todas esas ganas de estar en un equipo que le eche más leña a ese fuego, es ideal.
Bueno, obviamente el camino se acorta.
Claro.
O sea, lo puedes lograr mucho más rápido.
Exacto. Pero sí, yo no me inscribí con mi mamá estaba en doTERRA y yo me inscribí con otra
gente. Qué locura, qué buen cuento. No lo
sabía. Sí, true story. Pero bueno, Ali... De verdad que mil gracias por acompañarme. Voy a dejar este reel, este live grabado. Aunque al principio fue incidentado, pero yo creo que de verdad que fue súper, súper bueno y me está dando muchas ideas. O sea, literal, me voy a sentar como a idear porque ya yo estaba como que Selma, así literal cuestionándome, ¿debería yo lanzarme a armar mi cuarta pata? ¿O cómo le hago? O no sé, porque yo sí quiero mi diamante. O sea, yo quiero mi diamante y no quiero esperar.
A lograr, pero solita. O sea, yo siempre, mi estrategia siempre fue conservadora. Yo soy la más conservadora del mundo. Cuando ya tengas una pata ya bien sólida, empieza con tu cuarta pata.
Ok. Bueno, pues voy a hacer eso.
Pero todo depende. O sea, si mañana te llega una jeva que tú dices, esta es la mía, la vas a poner en la cuarta pata.
Obvio, o sea, si desde que aparezca una, si aquí estás tú, desde que aparezca esa, que empiece a inscribir de una vez, se va a quedar mi frontalidad.
Exactamente.
Pero bueno, mil gracias. Un abrazote a Mateo Miguel.
Tom,
espero poder vernos en Utah. Yo igual confirmo.
Pero nos vamos. Ok, chao. Besos.
Chao.
Bye.